contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión, platicando con el maestro serigrafista Jorge Méndez Arceo, que bueno, además de serigrafista, pues tiene tiene una larga trayectoria. Pero bueno, estábamos hablando sobre la exposición que está actualmente en el Museo Fernando García Ponce Macay, en el Expoforo en específico, que se titula Acervo Serigráfico del Taller de Jorge Méndez Arceo. Maestro, ¿qué es lo que puede ver el público al momento de ingresar al Expoforo? ¿Con qué se va a topar? Porque obviamente, pues estamos hablando que son es su trabajo, ¿no?, de por medio, pero ¿qué es lo que le puede decir al público para que vaya al museo, para que conozca de su trabajo? Y obviamente, ahorita vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con otras disciplinas, pero bueno, ¿qué es lo que puede decirle al público para que nos visiten al museo?
Bueno, yo creo que en primer lugar, pues es un acervo que tiene ya prácticamente casi 20 años de estarse formando, lo cual quiere decir que pues tuvieron que pasar bastantes años para que se pudiera juntar una colección como esa, ¿no? Y que difícilmente pues se pueda hablar de en un futuro próximo que se juntaran otra vez esta colección. Eso es uno de los aspectos importantes, ¿no? O sea, el tiempo en el que se necesita para poder hacer una colección de ese tamaño y de esa cantidad. Y por otro lado, también es interesante porque hay una unidad plástica en cuestión de la expresión de cada uno de los artistas. Que si uno no supiera que son trabajos en serigrafía, pues uno estuviera viendo un trabajo tal como lo pudiera ver en el original de Sandra Nicolai, y reconocer a Sandra Nicolai con su trazo, con su estilo, con su forma, y a un Alonso Gutiérrez o a un Gabriel Ramírez. Entonces, como decía yo, es una gran colectiva en la cual vamos a poder ver trabajos de artistas importantes, y que eso también le da un carácter muy muy complejo y muy completo a la exposición, ¿no? Yo creo que si la vemos como colectiva, pues vamos a ver trabajos de muchos artistas, vamos a ver el estilo de muchos artistas, por ejemplo, vamos a ver claramente el abstracto del maestro Urzaiz, por ejemplo, uh-huh, y que no tiene nada que ver con el abstracto de Lida Ponce. Sin embargo, si nosotros hacemos un lado la serigrafía, pues vamos a estar viendo obras y soluciones plásticas de artistas con trayectoria.
¿Existe algún artista que, bueno, usted haya cierta predilección a la hora de trabajar? O
sí,
o bueno, sí, sí hay alguno.
Sí, yo pienso que la maestra Sandra Nicolai, su trabajo es un trabajo que por sí, en sí mismo, el trabajo es un trabajo muy serigrafiable, porque su trazo es muy limpio, su dibujo es muy limpio, y pues más que fácil es susceptible a ser traducido, ¿sí? Y los trabajos del maestro Alonso Gutiérrez, que es el artista del que hemos hecho más serigrafías de esta exposición.
Muy bien. Y bueno, ¿alguna obra que a la cual usted le tenga mucho, mucho aprecio? No sé, a lo mejor por algún momento en el que estaba pasando, le estaba realizando, o por el hecho de caray, el trabajo que le haya costado, no el esfuerzo, porque pues sí, sí se ve que es bastante complicado.
Pues fue la colección de desnudos y de collage de Alonso, del maestro Alonso, sí, porque en realidad se tuvo que trabajar de manera mixta, en escaneando periódicos y produciendo de manera digital algunas cosas. Entonces fue un trabajo muy interesante, porque ahí sí a mano no se podían hacer ciertas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo las letras de los periódicos y los encabezados que ya estaban en el cuadro, ¿no? Y que eran de periódicos antiguos. Entonces, pues ese trabajo fue un trabajo, y además por cuestiones cromáticas, que se requería de colores muy específicos, Entonces pienso que la colección de 5 obras de desnudos collage del maestro Alonso Gutiérrez, pues es un reto, y además pues por la amistad y la confianza que el taller y personalmente tengo con Alonso.
¿Hay algún tiempo promedio o obviamente cada una de las piezas pues lleva su tiempo, ¿no? Pero ¿hay algún tiempo promedio que usted maneja al momento de realizar una serigrafía?
Lo que sucede es que la serigrafía, como no tiene prueba de autor, el hecho de comenzar de cero y planearla en el transcurso de la realización, lo cual es un riesgo, pues la misma obra nos va dando la pauta del tiempo. Hay obras que se van solucionando de una manera más fácil y hay obras que le van saliendo cola y hay que irle trabajando y detallitos, y que se prolonga y que pues no lo podemos planear desde el principio. A veces hay obra que parece sencilla y pues hay que trabajar más. Entonces ya la misma obra va dando las sesiones y sobre todo la cantidad de tintas que va llevando.
Yo tengo una duda, maestro. Obviamente ya tuve oportunidad de ver cada una de las piezas y ya nos han llegado a preguntar, pero obviamente nos han preguntado en el museo, pero para nuestros amigos del público, ¿están a la venta estas serigrafías? Es lo que muchas veces nos han preguntado.
No.
No están a la venta.
No están a la venta.
Pero se pueden admirar en algún lugar, ¿no?
Tampoco.
Tampoco se
pueden. O sea, realmente esas están guardadas.
Ok.
Sí. No están a la venta porque forman parte precisamente del acervo, ¿no? Entonces, los artistas que en su momento, pues no sé si conservan cierta cantidad, han tenido precisamente la posibilidad de venderlas ellos, ¿no? Pero pues en el caso del acervo, pues hasta ahorita pues prácticamente es un acervo que se guarda.
Perfecto. Muy bien, maestro, pues vamos a hacer una pausa nuevamente y regresamos en un momento ya a la segunda mitad del programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay, e Instagram museo_macay. Ahí pueden dejarnos cualquier duda, comentario. Y bueno, regresamos en un momento a Arte Conexión.
Hoy viene a mí la damisela soledad, con pamela impertinente y botón, y amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy gentilmente te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron los abuelos. Hoy el ensueño es como el musgo en el brocal, dibujando los abismos de un amor melancólico, sutil, pálido, cielo. Viene a mí avanzar, viene tan despacio, viene en una danza leve del espacio. Cedo mi agolacio y ya vuelo a ver se mece la nave, lenta como el tul. En la brisa suave, niña del azul. Melancolía, novia silenciosa, íntima pareja del ayer. Oh melancolía, amante dichosa, siempre me arrebata tu placer. Oh melancolía, señora del tiempo, beso que retorna como el mar. Oh melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede. Soledad con pamela impertinentes y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy, oh melancolía, señora del tiempo, beso que retorna como el mar. Oh melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede amar.
Uno de los países más reconocidos por su talento artístico, Italia, no se queda atrás en proponer espacios dedicados a la estética y el arte en general. El Maxi, o Museo del Arte del Siglo XXI, es el primer museo nacional italiano dedicado a la creatividad contemporánea. Es una gran obra arquitectónica de formas innovadoras y espectaculares, proyectada por Zaha Hadid. El museo se terminó en 2009, después de 10 años construyéndose, y se abrió con una vista previa para el público. En una superficie de 29.000 metros cuadrados, con una gran plaza abierta en el centro, el Maxi incluye también un auditorio, un centro de investigación con biblioteca y archivos, una librería, cafetería y un bar-restaurante. Todo en una particular y bella arquitectura donde se prestó especial atención a la luz natural. Las vigas, las escaleras y el sistema de iluminación lineal guían a los visitantes a través de la pasarela interior, que termina en el gran espacio de tercer nivel. El Maxi produce y alberga muestras de arte y arquitectura, proyectos de diseño, fotografía, moda, muestras cinematográficas y actuaciones teatrales y de danza. Las colecciones de este museo se exponen por rotación junto con las muestras contemporáneas, mientras que las instalaciones de Anish Kapoor, Sol Lewitt y Mauricio Mochetti se pueden contemplar de manera permanente.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Okay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta emisión de Arte Conexión. Hemos platicado durante toda la tarde noche ya con el maestro serigrafista Jorge Méndez Arceo, que bueno, él está exponiendo actualmente en el Museo Fernando García Ponce Macay el acervo serigráfico del taller que está en el Expoforo durante el ciclo de exposiciones julio-septiembre 2016. Y bueno, maestro Jorge, pues obviamente el hecho de que pues le diga maestro, pues también tiene mucha justificación, porque durante mucho tiempo se ha dedicado a la parte de la docencia, ¿no? Ha tenido la oportunidad de ir formando, así como las esculturas, como va moldeando el barro y cada uno de los materiales, pues ha ido moldeando a nuevas generaciones, ¿no? Platicábamos que empezó en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? De Antropología.
Sí.
Como diseñador en la parte del diseño gráfico, ¿no? Porque usted mucho tiempo se ha dedicado a esta cuestión del diseño publicitario.
Sí, de hecho, mi primera incursión en la docencia fue como fundador de la licenciatura en comunicación social de la UADY, y a partir de eso pues fue como una especie de alumbramiento, porque pues prácticamente antes yo me había dedicado de lleno a mi taller. Y fue precisamente la oportunidad de darse cuenta de que un profesionista tiene que tener un momento en el que comparta sus conocimientos con las nuevas generaciones. Y esa fue precisamente la oportunidad que se me dio, perdón, y que posteriormente se fue consolidando. En el caso específico de la licenciatura en comunicación social, yo dirigí durante más de 14 años el eje de publicidad y de diseño, dando asignaturas como diseño, impresos, taller de serigrafía, introducción a la publicidad y algunas optativas como diseño digital y historia del arte mexicano, que es una asignatura que es muy bonita porque pues vemos, es un paseo por toda la historia del arte de México.
Obviamente la cuestión del diseño gráfico me llama mucho la atención, de 14 años, donde a usted le tocó este cambio tecnológico, tan esta vorágine.
Exactamente.
Que obviamente esas generaciones pues han tenido que vivir, usted entre ellas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese amalgamiento entre lo antiguo, entre lo de la vieja guardia y, bueno, estas nuevas tecnologías?
Sí, de hecho yo fui uno de los diseñadores publicistas que nos tocó precisamente a principios de los años 90 adquirir y comprometerse con las nuevas tecnologías. O sea, mi despacho fue uno de los primeros que utilizó el diseño digital cuando prácticamente casi ni se conocía. Era como una necesidad imperante en ese momento. Entonces, pues, hay diseñadores de más edad que yo que no pudieron pasar a esa transición porque se acomodaron mucho en las viejas tecnologías. Entonces pues fue un momento importante en el que pues mi formación no digital pues generó cierto tipo de bases que muchos diseñadores actualmente no tienen, pero no porque sea bueno ni malo, simplemente pues fue una circunstancia específica. Entonces entrar con una formación totalmente manual, totalmente técnica a la parte digital, pues genera un tipo de dualidad interesante, ¿no? O sea, que permite pues conocer y aplicar lo que aprendiste de forma manual y ya poderlo concebir de forma digital. Y bueno, pues actualmente ya no se puede hablar de diseño ni de publicidad, inclusive ya incursionar en el arte en general en cuestiones digitales pues es indispensable.
Y bueno, obviamente el despacho que usted lo ha mantenido a la vanguardia pues ha recibido múltiples reconocimientos, ¿no? La labor que ustedes vienen realizando.
Sí, de hecho hemos tenido participaciones muy importantes. Por ejemplo, en hace cuando el presidente Vicente Fox trabajos de nosotros, trabajo escultórico del taller, sirvió como regalo oficial de México para la cumbre de comercio exterior que hubo en México. Uh-huh. Y pues cada uno de los delegados del mundo se llevó un pedacito del taller.
Del taller de Jorge Méndez.
Sí, entonces, Arcea. Y pues ha sido muy satisfactorio porque no solamente nos hemos vinculado con artistas, sino también con museos. De hecho, mi taller fue el que hizo la museografía del Museo de San Roque en Valladolid. Hemos trabajado en procesos de restauración también en su momento después del huracán que el Museo de Sibichaltum se deterioró. Estuvimos trabajando con el INAH para restaurar algunas piezas. Y pues ha sido un trabajo de mucha multidisciplina. Y pues actualmente, pues volviendo a la docencia, pues estoy en un periodo de transición, sí, en el que pues en agosto ya comienzo en la Facultad de Arquitectura, estrenándome como maestro de la licenciatura en Artes Visuales, en la cual yo siento que pues mi posición multidisciplinaria en la plástica y en la gráfica, pues pienso que puede ser interesante y útil para la misma institución, obviamente para la universidad.
Es lo que le iba a preguntar. Bueno, ahorita obviamente a cada momento se abren nuevos ciclos, se cierran ciclos, ¿no? Pero ¿qué viene para Jorge Méndez Arceo? Porque en un momento al principio de la entrevista comentaba que bueno, esta colección que nos presenta en el museo, pues probablemente sea ya la única vez que se presente, ¿no? Pero tiene usted más trabajo. Tiene usted más trabajo que dar al mundo. ¿Qué es lo que viene para Jorge Méndez Arceo?
Pues, en realidad la idea, pues, en cuestiones de docencia es, pues, meterle todas las ganas del mundo a esa nueva etapa de mi vida como profesor en la licenciatura en Artes Visuales. Y en el caso específico del diseño y de la plástica, pues, seguir sobre todo con el proyecto de Galería 37, que es prácticamente a lo que el taller se ha abocado ahorita, no solamente en cuestiones de la galería misma como un espacio de exhibición, sino todo lo que hay detrás como producción para que pueda ser exhibido en Galería 37. Inclusive Galería 37 es un foro abierto a exposiciones. Han expuesto alumnos de la Facultad de Arquitectura en la Expo Galerías que se hizo el año pasado y varios alumnos que han hecho exposiciones individuales. O sea que no solamente es una exhibición de la obra que hacemos Jorge Araujo y yo, sino que es un foro abierto para gente joven que quiera buscar espacios y oportunidades nuevas. Y yo creo que esa oportunidad de vincular pues todo lo que hemos hecho en el taller y todo lo que ahora representa la galería con el nuevo espacio académico, creo que va a ser muy fructífero.
Muy bien, en Facebook los pueden encontrar, ¿no?
Sí, en el caso de Facebook estamos como Galería 37.
Perfecto. Pues, maestro Jorge Méndez, Jorge Méndez Arceo, muchísimas gracias por venir a la cabina de Arte Conexión. Vamos a hacer la última pausa y regresamos para despedir el programa, ¿le parece?
Gracias.
¿Qué piensas cuando escuchas la palabra happening? Este es un término utilizado en el arte contemporáneo que fue acuñado por Alan Kaprow en 1959 y hace referencia a una manifestación colectiva que requiere la participación activa del público y en la que el proceso tiene el mismo o mayor interés que el resultado. Este concepto está íntimamente ligado al teatro, a las acciones y al arte del performance, con el cual se suele confundir comúnmente. Pero el happening difiere del segundo por la improvisación, dado que es difícil una real improvisación. Esta propuesta comprende una sensibilidad collage entorno, una situación compuesta por sonidos, duraciones de tiempo, gestos, sensaciones e incluso olores, y de ahí que intervengan tres medios expresivos: el plástico visual, el musical sonoro y el teatral, en ocasiones con monólogos y diálogos. El happening busca producir una obra de arte que se focaliza en el evento mismo de organizar, en la participación de los espectadores, para que se vuelvan sujetos activos y alcancen una liberación a través de la expresión emotiva y la representación colectiva.
Se ha cerrado un capítulo más de Arte Conexión. Y bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos esta noche. Les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad, el 103.9 de FM y 1120 de AM, y en Tizimín por 94.5 de la frecuencia modulada. Si se han perdido alguno de los programas de Arte Conexión, recuerden que pueden descargar el podcast desde nuestro portal www.macay.org/radio. Este programa con el maestro Jorge Méndez Arceo, mañana lo pueden descargar a primera hora. Y el domingo a las 9 de la noche, la Hora Cultural Macay, a través del canal 13 Visión Yucatán, les llevará los pormenores de las actividades del museo. Y recuerden que también pueden ver los programas posteriormente en el canal de YouTube TV Macay. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de todas las actividades del museo. En Facebook pueden encontrarnos como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay y en Instagram museo_macay. Recuerden que nuestra página web es www.macay.org y ahí podrán conocer más sobre el edificio, podrán conocer más sobre punto de encuentro y sobre todas las actividades que maneja el museo. Agradezco a Oscar Pinto la realización técnica de Arte Conexión y a Radio Universidad por este espacio que nos proporcionan. Recuerden que el Museo Fernando García Ponce Macay los espera de miércoles a lunes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde para que conozcan las obras de los artistas Francisco Martín, Ilse Gradfold, Gloria Carrasco, Jorge Méndez Arceo y David Sierra. Y bueno, la entrada es gratuita, no lo olviden. Maestro, pues es todo por hoy. ¿Será que pueda presentar la última canción que hizo para este, de la selección que hizo para este programa?
Claro que sí, es la canción El Piano de Genoveva con Eugenia León.
Bueno, pues se despide Gibran Román Canto de ustedes. Hasta la próxima.
Piano llorón de Genoveva, doliente piano que en tus teclas resumes de la vida del arcano. Piano llorón, tus teclas son blancas y son negras, como mis días negros, como mis blancas horas. Piano de Genoveva, que en la alta noche lloras, que hace muchos inviernos crueles que no te alegras. Tu música es historia de poéticos males, habla de encantamientos y de princesas reales, de los pequeños novios que por robar los nidos una tarde nublada se quedaron perdidos en el bosque. Y nos cuenta de la niña agraciada que recibió regalos de sus 11 madrinas, que no invitó a la otra a sus bodas divinas y que sufrió por ello los enojos del hada. Piano de Genoveva, te amo por indiscreto, de tu alma todo el mundo revela el secreto. Cuentas uno por uno todos tus desengaños. Me pareces un piano, por tu voz lastimera, un una caja de lágrimas y tu oscura madera me evoca la visita del primer ataúd que recibí en mi casa en plena juventud. Piano llorón de Genoveva, doliente piano que en tus teclas resumes de la vida el arcano. Piano llorón, tus teclas son blancas y son negras, como mis días negros, como mis blancas horas. Habla de encantamientos y de princesas reales, de los pequeños novios que por robar los nidos una tarde nublada se quedaron perdidos en el bosque.
Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.